Con tus ojos verde mares, si mi amor navega, navega en la calma.
Ya no existen temporales.
Son María Jiménez y Miguel Poveda, que me gustan muchísimo los dos.
Que alumbra mi alma.
Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia.
Qué felicidad la mía al estar contigo y amarte con rabia.
Feliz Día de la Mujer Trabajadora a todas y a todos, porque cuántas de nosotras hemos salido adelante gracias a un padre, a un esposo, a un amigo, a un hijo, ¿eh? Esta es una tarea importante y común también por la igualdad, como explicaba la catedrática Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, que a la vez aprovechaba para advertirnos de ese intento de trufar el feminismo con la trata de mujeres o con la maternidad subrogada, que son formas de utilización de la mujer. Vamos a saludar a nuestras chicas. Muy buenos días, felicidades, Elsa González.
Hola, quería mencionar a dos pioneras del periodismo hoy, 8 de marzo. A dos mujeres que han permanecido un poco a la sombra, porque siempre hablamos, pues no sé, de Paloma Gómez Borrero, nuestra compañera, Pilar Narrión, su directora de Pueblo, Rosa María Calaf, insigne periodista. Maribel Hernando Sánchez ha pasado por muchos medios, fue cofundadora con Camani de Época y compañera de Vázquez Montalbán, de Hermida, de Gozalo, su marido. Y sin embargo, hay mujeres que pasan, bueno, casi bajo la sombra de los maridos. Pura Ramos fue directora de comunicación del Prado. Visité las alcantarillas del Prado. Chapó por esta mujer. Esposa de Jesús de la Serna. Quiero decir, mujeres con nombre, apellido, con una pluma fantástica y, sin embargo, bueno, creo que es el día de mencionarlas.
Creo que sí. Muy buenos días en este sentido a todas ellas y gracias también a la doctora Candela por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno. Gracias.
¿A ti no te gusta el día?
El Día de la Mujer es que yo creo que en el siglo XXI y en España precisamente, en España, yo he leído el manifiesto y realmente es que lo del Día de la Mujer no lo entiendo muy bien. O sea, esta mañana estaba pensando yo, es como si conseguimos vencer al cáncer de mama y dentro de 10 años existe el Día del Cáncer de Mama. Pues yo creo que el Día de la Mujer tendría que tener muchísima más relevancia en países donde realmente se necesita mucho más que aquí. Entonces, por eso yo muy identificada, y bueno, después de leer el manifiesto, que no sé si lo he entendido muy bien.
Bueno, no, es que el asunto del manifiesto es controvertido porque la plataforma también ha sido denunciada, por ejemplo, por feministas como Valcárcel, en el sentido de que en muchos casos no representa a las mujeres. Está muy trufada desde el Ministerio de Igualdad y los lobbies ad láteres de cuestiones bastante controvertidas. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que hay, y lo he dicho, motivos más que suficientes. Primero, para levantar la bandera de las que no pueden estudiar en el mundo, de las que ven mutilado su cuerpo, de las que son esclavas sexuales, de las que son obligadas a casarse. Sí, sí. Luego, de todas las mujeres que todavía entre nosotros padecen esto, porque recordemos que hay mutilación genital en España, sí, que sí, hay trata de blancas en España. Sí. Y luego también de quienes a lo largo de nuestra vida, en algún momento, hemos tenido que hacer frente a quien nos ha dicho, oye, tú eres chica. Que vamos a ver, que levante la mano el que no le ha pasado. Sí. Aquí está nuestra... ¿A ti no te ha pasado?
Buenos
pues eres
días.
Afortunada, Soledad
Madre
Mayor,
mía.
Buenos días.
Yo creo
días.
Que hay mucho que celebrar y mucho que... por lo que luchar todavía. Ojalá no. Nosotras, cuando hace 30 años decíamos cosas con mucho sentido del humor y con mucha ironía sobre las mujeres, decíamos, ¡guau, esto dentro de poco ya no se va a poder hablar, ya no hace falta, no sé qué! Como mucho 10 años, y han pasado 30 y muchas cosas no están ni superadas,
y
ni muchísimo. Y otras van para atrás.
Y esas chicas
porque
jóvenes
las
que
violaciones...
dicen, no, mi novio es que me controla por el móvil. Y yo digo, bueno, es que yo en los años 80 esto no pasaba.
Pero es que las novias que controlan a los novios por el móvil tampoco tienen...
Bueno,
o sea,
pero estamos
no
hablando
damos...
del Día de la Mujer. El Día del Hombre, pues ese día hablamos de ellos. O el Día del Padre,
sí,
o el
verdad,
Día de la Madre.
Si hubiera Día del Hombre.
Pero vamos, no, es el Día de la Mujer porque hay muchas cosas,
enterar,
yo creo,
el día del,
que
del
reivindicar
hombre.
Todavía. Y sobre todo una cosa muy importante, todo lo que tú has dicho, Cristina, pero sobre todo que no nos maten, que están matando a las mujeres. Pero vamos, un día... y ya lo vemos en las noticias como si fuera la cosa más normal. No, vivas nos queremos. Ese debía ser el lema y no otros lemas. Ese es el lema.
O que no se pongan de moda las manadas.
No se mate a nadie por eso.
Y que de repente se constituya en un modelo sexual que una panda de tíos viole.
Algo casi que sonaba algo
inexistente. Algo está fallando, efectivamente. Algo inexistente en donde se está invirtiendo un montón de información, de dinero, de todo para esta lacra, quitar esta lacra. Oye, ¿y vamos cada vez peor?
Bueno, yo creo que el que salga, el que se verbalice, y en ese aspecto España está siendo muy pionera, como en el maltrato y en el asesinato de mujeres.
Sí, el asesinato de mujeres, y otra cosa importante, además que imagino que a lo mejor tenemos luego la ocasión de hablar, las que no se han muerto, pero tienen al marido detrás y se saltan la orden de alejamiento un día sí y otro también, y viven asustadas, no, aterradas, a veces con sus hijos, y son ellas las que se tienen que ir de la casa, no el marido, se tienen que marchar del sitio donde viven y dejar a su familia y dejarlo todo porque tienen que huir. A mí es que eso me parece que siga pasando en estos momentos, vamos, eso justifica que cualquier persona esté hoy reivindicando el Día de la Mujer.
Hay que replantearlo porque no es este el motivo de nuestra tertulia, que indudablemente hoy adquiere una dimensión particular por ser la tertulia de chicas y por ser 8 de marzo, porque nosotros vamos a centrarnos en el anteproyecto de ley de libertad sexual que aprobó esta semana el Consejo de Ministros con muchas prisas, sospechosas prisas, a mi juicio relacionadas con el 8M, pero bueno, ahí lo dejo, y que continúa generando discrepancias entre los juristas. Vamos a repasar sus puntos clave. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días a todas, buenos días, Cristina. Sí, vamos a empezar por recordar primero que es el texto que no es definitivo. Queda un largo camino para su entrada en vigor, ya que en su tramitación puede sufrir modificaciones tras recibir los informes pertinentes y posibles enmiendas en el Congreso. La futura ley de libertad sexual o del solo sí es sí gira en torno a una novedad, el consentimiento, que va a ser clave y determinante en las relaciones sexuales. Si no existe ese consentimiento, y leo textualmente, que se manifieste libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, constituirá un delito sexual.
Otra de las novedades que introduce este anteproyecto de ley es que elimina la diferencia entre abuso y agresión, por lo que ya no es necesaria la existencia de un factor determinante hasta ahora como la violencia o intimidación para que el delito sea considerado agresión.
Los casos de violencia sexual también se trasladan al ámbito de la pareja. El consentimiento es el mismo si hablamos de terceros o de tu marido o de tu mujer.
El acoso callejero también va a ser un tipo de agresión sexual. En este ámbito entra, por ejemplo, el piropo en materia pública, delito leve en este caso, pero penado con multa, trabajo comunitario o localización permanente del agresor.
Los delitos contra la libertad sexual de las personas sin su consentimiento serán castigados con penas de 1 a 4 años de cárcel.
En caso de comportamiento o expresión sexual como el piropo, también se considerarán delitos leves. El acoso sexual será castigado con un rango de 3 a 12 meses de prisión en el ámbito laboral y docente, y las penas podrían conllevar inhabilitación profesional o para el cargo.
Las condenas por violación irán de 4 a 10 años, aunque pueden elevarse a 12 y 15 si hay agravantes.
Estos agravantes son agresión grupal, trato degradante, daño grave o violencia extrema, caso en el que la víctima sea especialmente vulnerable, también que sea pareja o expareja del agresor, uso de armas o suministro de sustancias.
Se modificará la ley de extranjería para que las víctimas de violencia sexual no puedan ser deportadas mientras se resuelve su caso.
Y se castigará la solicitud sexual por parte de funcionarios a personas bajo su custodia en centros penitenciarios, en centros de menores y en centros de internamiento de extranjeros.
Por último, tenemos la reparación de las víctimas. El derecho a la reparación incluye una indemnización por parte del Estado para su completa recuperación, sobre todo las víctimas que tienen secuelas graves. Las cantidades y presupuesto aún no están determinadas, pero haber sufrido algún tipo de violencia sexual podría incluso impulsar el acceso a viviendas sociales.
Estos son algunos de los puntos de la nueva ley. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotras.
Vamos a pedir un criterio de nuestras contertulias, así a bote pronto y a vuela pluma, y vamos a consultar enseguida a una jurista que nos va a repasar los puntos más controvertidos. ¿Qué os parece en principio?
A mí me parece primero que está, como tú decías, hecha a golpe de impulso. Y no tiene sentido no consultar a las juristas expertas en violencia de género, como se denomina en este caso. Después, me llama la atención algo. Por ejemplo, el castigo que se le ha impuesto a los violadores de la manada con esta ley hubiera sido ligeramente menor, me parece que 3 años. Bueno, yo creo que las cosas tienen que hacerse con más tiempo, consultando a expertos. Hay una cosa que sí me gusta, el que desaparezca la figura del abuso, que sonaba algo más banal, menor, y aparece ya lo de agresión sexual. Pero yo creo que no todo empieza con esta ley. Se ha trabajado mucho, hay que tenerlo en cuenta, y hay que hacer las cosas sin tanto partidismo y buscando el beneficio de la mujer, y en este caso, de la mujer agredida.
A mí me parece que lo han hecho, o sea, a mí me suena como que se ha hecho pues como una especie de, como si estuvieran taradas. O sea, lo del consentimiento es todo muy, muy ideológico. O sea, hay pocas cosas con sentido común, ¿no? Lo del consentimiento a mí me parece salvaje, porque claro, tú imagínate, o sea, es que yo me imagino que me puede pasar a mí, ¿no? ¿El consentimiento en qué consiste? O sea, que tienes que firmar algo, no entiendo muy bien eso, porque algunas veces, yo no sé si vosotros habéis tenido, habéis estado ligando y tal con un chico y tenéis ganas de pues que te entre un poco, que te dé un beso y tal, y a mitad del camino dices, pues mira, no, tío, que no, que no. Entonces, ¿en qué momento se firma el consentimiento? O sea, si que está, como bien dice Elsa, a golpe de sentimiento y a golpe de, pues, de poca impulso. Profesionalidad.
Bueno, a golpe de que cuando tú quieras decir no, dices no. O sea, tú puedes estar con una persona y estar con ella y cenar con ella y que te parezca maravillosa y que llegue un momento y dices, mira, es que...
Es normal.
Es que es no. Y si tú dices no, es que el otro piensa que tú ya le has dicho antes que sí.
Bueno, eso está retorcido.
Incluso has llegado hasta su casa y estáis en un momento, pues, pero dices, mira, no. O sea, porque te das cuenta de que está casado, porque en ese momento no te gusta, porque te das cuenta de que
has vivido... ¿Y qué pasa? Que los hombres son animales y siguen entrándote.
Que has vivido, además, pues si esa persona va para adelante y tú... Cuando tú le has dicho que no, pues no, es no, es que no.
Pero
es,
que no. Es que
es muy difícil de probar, seguramente
no
será.
Nada que ver, claro, con la ley, el no es orden, no con la ley.
Porque si no entienden nuestros oyentes. No,
que seguramente sea muy difícil de probar, por supuesto, pero simplemente que se diga que eso no está bien, o sea, que luego después no se ha probado y que seguramente cualquier persona o cualquier hombre que en ese momento abuse de esa mujer, a lo mejor sale de rositas, puede pasar, pero que se sepa que no está bien, que no está bien, que cuando una mujer dice que sí, es sí, y cuando una mujer llega un momento y dice, pues mira, no, es que estaba un poco, no sé, pues que he bebido, no sé qué, o en ese momento, no es que, y dices, no, pues ahí en ese momento.
Pero vais a perdonar que consulte a una abogada penalista, experta justamente en delitos sexuales, es fundamental este criterio. También voy a abrir los teléfonos a nuestros oyentes en el 950-6006, 950-6006. Doña Carmen Sánchez Morán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Permíteme que te corrija solamente un poco. Yo soy una abogada penalista y fui nombrada miembro de la sección penal de la Comisión de Codificación para la Reforma de los Delitos Sexuales, lo que no quiere decir que sea experta en delitos sexuales. Soy, digamos, que experta en derecho penal en general, y dentro del catálogo de delitos, por supuesto, se encuentran los delitos sexuales.
En cualquier caso, para nosotros una autoridad en esta materia. Doña Carmen, vamos a hacer un repaso un poco de la ley. ¿A usted qué le parece en principio el anteproyecto?
Bueno, pues como acabáis de decir, la ley es muy ambiciosa, es una ley amplísima, que en su exposición de motivos ya hace referencia a los fundamentos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que reconoce entre sus objetivos la igualdad entre los géneros. Y entonces esta ley trata de contemplar medidas integrales de lucha general contra los delitos sexuales. Entonces se refiere a actuaciones para la prevención y detención de esos delitos, medidas de formación de profesionales, ayudas económicas para las víctimas. Bueno, es amplísimo el catálogo. Esta ley así en general, bueno, pues tiene lógicamente una idea política de lucha contra esos delitos. Y yo respecto a eso, pues poco puedo decir. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, en el sentido de que por qué unos delitos tienen que ser respondidos con medidas de tipo social y por qué otros no. Pero bueno, eso, como digo, responde a una ideología política y no tengo nada que decir sobre ello. Sobre lo que sí tengo que decir, y bastante, es sobre las medidas de índole penal, que es aquello que se nos encargó precisamente a la Comisión de Codificación. Y en este sentido, la Comisión de Codificación presentó en diciembre ya de 2018 una propuesta de regulación de los delitos sexuales, en lo que se nos había, porque tampoco se nos pidió que se modificaran o que tratáramos de regular todo el catálogo de delitos sexuales, sino solamente en puntos concretos. Entonces, atendiendo a ese encargo del Ministerio de Justicia, se presentó, como digo, en diciembre del 18 una propuesta de regulación que hacía fundamentalmente lo que se trataba de hacer más comprensible para la sociedad su tipificación, porque lógicamente los delitos, la redacción de los delitos no puede ser comprensible para todo el mundo porque responde a criterios técnicos. Y
claro, se lo digo, doña Carmen, porque en el Ministerio de Justicia la lectura del anteproyecto de, a su vez, el Ministerio de Igualdad generó cierto escándalo. Señalaba no solamente faltas de ortografía, sino también inexactitudes jurídicas.
Sí, pero fíjate, es que además yo creo que lo único que se ha recogido de la propuesta de esa comisión ha sido efectivamente la supresión de la denominación abuso sexual, que es un concepto que se ha integrado en el de agresión sexual. Antes el código, o vamos, en la actualidad el código distingue entre agresiones sexuales y abusos sexuales. Lo que hizo la propuesta de la comisión ha sido refundir todo en el concepto de agresión sexual, que eso sí que responde, bueno, pues a normativas que internacionales, desde luego al convenio de Estambul. Entonces, claro, ¿qué se entiende por agresión sexual ahora? Con la propuesta, ahora mismo se entiende por agresión solamente los actos que se realicen a través de violencia y de intimidación. No quiere decir que el resto no esté castigado, sí, pero ya se denomina abuso sexual. ¿Qué se hace en la propuesta? Pues en la propuesta que se hizo desde la comisión, se integra todo en el concepto de agresión, entendido como a todo ataque de índole sexual que se realiza sin consentimiento. Y en ese sentido, esta propuesta, este anteproyecto de ley, recoge esto. Pero nada más, poca o ninguna similitud tiene con el resto de cosas que se propusieron desde la comisión. Hay muchas cosas muy criticables. Pero fíjate, a mí lo más criticable me parece el mensaje que se está transmitiendo desde el Ministerio de Igualdad, que induce a error en varios aspectos, pero fundamentalmente a mi juicio en dos. La pretensión de que con esta reforma que se está planteando con el anteproyecto se eleva al Código Penal el aforismo de que solo sí es sí. Eso es un mensaje completamente inidóneo, porque parece dar a entender que la regulación actual permite las relaciones sexuales sin consentimiento de alguno de los participantes, y nada más lejos de la realidad. Si se actúa sobre una persona en materia sexual sin la concurrencia de su voluntad, siempre hay un ataque constitutivo de delito, pero siempre desde tiempo inmemorial, o sea, siempre que se han regulado los delitos sexuales es así.
Ya, o pero sea que las relaciones no consentidas llevan ya siendo delito en España mucho tiempo.
Por favor, por supuesto, vamos, nos podemos remontar muchísimo antes de la época franquista, o sea, siempre que se ha regulado el delito sexual, pero yo creo, vamos, me atrevo a decir que en España y en cualquier país sensato, si no hay consentimiento, siempre hay delito, me refiero en cualquier país democrático, pero incluso en algunos dictatoriales, ya te digo que en la época franquista, por supuesto, también era así. Lo que pasa es que en la época franquista el sujeto pasivo de la violación, de lo que entendemos por violación, solo podíamos ser las mujeres, y eso lo modifica la democracia. El sujeto pasivo era del delito, también puede ser una persona del sexo masculino, lo que así en principio nos parece algo casi impensable cuando se trata de mayores de edad, pero ¿y los niños? Por supuesto que el sujeto pasivo femenino es sujeto de violación, sujeto pasivo de violación, pero también, insisto, el sujeto pasivo masculino, que en el caso de los niños hay tantas agresiones sexuales o abusos sexuales como el de las niñas. Mm. Y eso lo corrigió la democracia. Mm.
Ahí hay un espacio que se ha criticado mucho en esta ley, que es la dificultad que va a tener el juez para interpretar el texto. Porque, por ejemplo...
No, ya verás. Pero déjame decirte otra cosa de todas formas. Ahora entro en eso, pero fíjate, la cuestión, a mi juicio, de este tema del solo sí es sí, es que deja fuera aquellos supuestos en los que la asertividad, el asentimiento carece de efectos jurídicos. Me refiero a los menores de 16 años. Una persona menor de 16 años, aunque diga sí, la ley dice que está diciendo no, porque la ley ha decidido que permanezcamos en España indemnes sexuales hasta cumplir los 16 años. Por lo tanto, si una persona menor de 16 años acepta una relación sexual, la persona que tenga con ella esa relación sexual va a cometer un delito.
¿Y eso se modifica o no? Eso no se modifica, entiendo.
No, es que eso ni se toca. No. Es que no han entrado en la regulación de los delitos contra los menores de 16 años.
Ni en el desarrollo de la trata de personas.
Es lo más preocupante, ni en la trata de personas.
Y, por ejemplo, ¿hay alguna cuestión como meterse en el lecho conyugal en una relación carnal sin testigos va a ser difícil, ¿no?, desde el punto de vista
del juez? Mira, vamos a ver. Los delitos sexuales siempre han tenido dificultad de prueba porque normalmente las agresiones sexuales no se realizan en presencia de terceros. Pero esto lo han resuelto los tribunales tradicionalmente. Porque, lógicamente, la falta de consentimiento, como digo, siempre ha estado ahí como un requisito necesario para entender que la relación sexual ha sido forzada. Entonces, como las formas de expresar la voluntad son múltiples, ¿verdad? Todos sabemos que nos podemos manifestar favorablemente algo sin necesidad de decirlo verbalmente, ¿no?
Pues entonces, es lo normal.
Claro, es que es de todo punto imposible que la ley pueda plasmar un catálogo de todas esas formas de expresar la voluntad. Por ello, el legislador penal lo único que puede establecer es que la conducta será delictiva si se actúa sin consentimiento. Esto es lo que hace la regulación actual. Es decir, si se actúa sobre una persona con violencia, con intimidación o sin consentimiento por cualquier otra razón, tenemos un delito contra la libertad sexual o contra la indemnidad sexual en el caso de los menores de 16 años.
Y eso ya está regulado actualmente.
Por supuesto, que insisto, desde siempre.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la novedad de la ley? Que es que yo no acabo. Pues mira, aparte aparte la desaparición del concepto de abuso y el englobamiento de todo lo demás en la agresión, bueno, ¿qué nos garantiza esta ley que no nos garantizase la legislación vigente?
Pues esta ley hace un poco un batiburrillo de los tipos penales, en los que yo creo que no sé si podemos entrar o si tenemos...
No, porque es demasiado prolijo para un programa de divulgación.
Claro, pero fíjate, me refiero al consentimiento. Vosotros acabáis de decir la definición que da la ley de consentimiento, el anteproyecto de ley. Dice, cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Dice, se entenderá que no hay consentimiento si ocurre esto. Y claro, la pregunta es, ¿esos actos exteriores concluyentes o inequívocos tienen que ser verbales? Por ejemplo, el sí que se publicita. Solo si digo sí es que sí. Vale. ¿Tiene que decirse verbalmente? ¿Tiene que decirse gestualmente? En este caso, ¿qué tipo de gestos serían susceptibles de entenderse como conformes con la propuesta?
¡Qué barbaridad, Caro!
Claro. Por otra parte, el asentimiento ha de ser mantenido con esos mismos actos exteriores durante todo el episodio. Es decir, en principio digo sí, pero dentro de un rato a lo mejor no quiero y no digo nada. Tengo que seguir diciendo sí todo el rato. Bien, entonces... Claro, esto pues es una cosa, a mi juicio, completamente absurda, dicho desde luego de esta manera. Entonces, parece evidente que al igual que ocurre en la actualidad, han de ser los órganos judiciales los encargados de determinar en un proceso penal, con el análisis de la prueba que se practique ante ellos y con respeto a los principios constitucionales, especialmente el de presunción de inocencia, si en el caso concreto existió o no el consentimiento, lo que excluirá o confirmará la existencia del delito. Por lo tanto, siempre van a ser los jueces los que, analizando la prueba, determinen la existencia del delito. Pero es que eso pasa en todos los delitos. Es que no podemos tener en el Código Penal todo, porque si no, no harían falta los jueces. Los jueces tienen que interpretar si en cualquier juicio, pues el sujeto sometido a ese enjuiciamiento ha realizado estos actos que se hayan podido o que se encuentran incluidos en un tipo penal.
Y luego hay una última cuestión que le quería preguntar, que es esta cuestión del agravamiento de la agresión sexual, si se trata del marido o de la pareja.
Sí, eso forma parte de uno de los tipos que efectivamente agravan. Esto sí que ha sido introducido por la comisión, pero fue introducido por la comisión atendiendo a, digamos, a la sistemática que de introducción de los ataques a la propia pareja o a quien ha sido la pareja en todos los demás delitos. Esto ocurre en los delitos de lesiones.
Sí, cuando hay violencia, que es un aspecto que se elimina en la ley y entonces dificulta todo el follón, claro.
Claro, pero es que el concepto de violencia, ¿te he entendido qué dices? Perdona, es que no te he oído bien.
No, esto. Que justamente sí, sí. Como las cuestiones relativas a la violencia se eliminan de la agresión sexual,
no,
como...
No se eliminan, ¿qué va? No se eliminan. Vamos a ver, mira, lo que hace es integrarse todo en el concepto de agresión. Sí, y después... Sí. Y después lo que se van estableciendo son distintos tipos más graves, de mayor gravedad a menor gravedad. No es lo mismo, como tú comprenderás, actuar con violencia que, pues, por ejemplo, porque se abuse de una relación que se ha mantenido con la persona de otra manera, por ejemplo, porque se es pariente de la misma, que no se ha utilizado violencia. Lo que pasa es que la ley también comete un error, a mi juicio, gravísimo, que es que equipara el abuso de superioridad con la violencia. Tradicionalmente han sido dos conceptos diferenciados, no ya solo por la ley, sino también por la jurisprudencia. Y además es que desde la perspectiva del injusto no son iguales.
Claro.
No es lo mismo.
Sí, eso que viene, que viene jefe... de la idea del heteropatriarcado sexual, del feminismo de estas señoras del Ministerio de Igualdad, claro. O sea, que
claro,
la superioridad
que consideran
sea...
igual esas circunstancias, sí. De todas formas, Cristina, déjame que te insista sobre el hecho de que los procesos se tiene que partir siempre de la presunción de inocencia.
Sí, que este es un problema con relación a los hombres, ¿eh? Porque esto ya se ha... Ya se ha establecido en la legislación actual un problema, porque no es lo mismo, el mismo tipo de delito si lo ejerce la mujer que si lo ejerce el varón, ni se exige el mismo tipo de pruebas.
Según la ley, sí, 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 según la ley, sí. Porque mira, la declaración de la víctima, por supuesto que puede quebrar el principio de presunción de inocencia. Cuando se dice esto de no se nos cree, por supuesto que se te tiene que cuestionar. Vamos a ver, la base del respeto al principio constitucional de presunción de inocencia, lógicamente es el cuestionamiento de quien denuncia esto. Es evidente, ¿verdad? Porque la
sí, sí.
pretensión frecuentemente repetida de que quien acusa debe tener presunción de veracidad, o como nos repite la ministra de Igualdad, ayer mismo le oí decir esto, no vamos a tener que demostrar el sometimiento, sino el consentimiento de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Esto es lisa y llanamente inadmisible, porque supone la inversión de la carga de la prueba y contradice precisamente el principio constitucional de presunción de inocencia. Por supuesto, mira, quien acusa tendrá que ver su testimonio sometido a contradicción. Quien acusa es un testigo del proceso.
Claro.
Entonces, se le puede cuestionar, por supuesto, de mil maneras diferentes. Es lo que hacemos todos los días en los tribunales. Una parte cuestiona la prueba de la otra. Ahora bien, ¿quiere esto decir que cuando la mujer denuncia algo, igual que cuando lo denuncia un hombre, su palabra no puede ser suficiente para... su testimonio, me refiero, lo que diga en el juicio, no es suficiente para quebrar el principio de presunción de inocencia? Por supuesto, puede serlo si reúne unos requisitos. Si reúne el requisito de verosimilitud, es decir, esto que se dice es verosímil, ¿y cómo sabemos si se reúne ese requisito? Pues si va acompañado de otras pruebas periféricas.
Está
por
claro.
ejemplo, si hay informes médicos, si hay informes psicológicos, si se lo dijo a una persona a la que se encontró seguidamente, si esa persona la vio en una determinada situación, todas esas pruebas se despliegan en el proceso y a la vista de ello los jueces deciden. Pero no puede ser que tú o yo lleguemos a un juicio y digamos, sí, este señor me ha hecho esto y usted me tiene que creer porque lo digo yo, que soy mujer. No, hombre, esto es algo absolutamente incompatible con el principio de presunción de inocencia.
Claro.
¿Quiere decir, insisto, que no se me deba creer nunca? Sí, claro que se me creerá si acompaño de todos esos datos periféricos mi testimonio.
Claro. Pues doña Carmen Sánchez Morán tiene un largo trabajón, creo que todavía queda mucho que hacer con el anteproyecto y ha generado mucha polémica social. Gracias a esta abogada penalista que hace tiempo viene examinando la cuestión de los delitos sexuales. Muchísimas gracias.
Solo te digo, Cristina, que tengo una trayectoria. En septiembre de este año cumpliré 42 años de ejercicio de la profesión.
Gracias, doña Carmen. Adiós, buenos días.
Cristina López Lichten.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues la polémica se ha servido desde el momento en que la ministra Irene Montero ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley de libertad sexual y los juristas del Ministerio de Justicia pues han puesto el grito en el cielo, y a su vez Carmen Calvo los ha abanderado diciendo que se trataba de algo apresurado e incomprensible, y ambas se han enfrentado, y al fondo hay una lucha por el control político, incluso de un día como hoy, del 8M. En fin, sobre esta ley, sobre el debate sobre el piropo, ¿no? Si sea el piropo, esto es lo que se llama agresión sexual verbal susceptible de penalización. Estamos en la tertulia de chicas. Puedes entrar si quieres en el 950-6006. 950-6006.
Mira, ha dicho la Carmen, esta doña Carmen, la jurista esta, que esto es muy antiguo, lo que estaban intentando. Y me ha llegado a mí un WhatsApp diciendo que en el Código Penal de Primo de Rivera, en 1928, el artículo 819 decía: el que, aun con propósito de galantería, se dirigiese a una mujer con gestos, ademanes o frases groseras o chabacanas, que me encanta esa palabra, chabacanas, o la asedie,
sí, la clave, ¿eh?
Sí, sí. O la asedie con insistencia, molestia, de palabras o por escrito, será castigado con la pena de arresto de 5 a 20 días o una multa de 50 a 500 pesetas. O sea, que quiero decir que esto es más antiguo. Es muy antiguo, o sea, me ha hecho muchísima gracia cuando me lo han mandado ahora, que digo, madre mía, en 1928 ya estaba recogido el Código Penal.
Efectivamente, sí, que esto es llamativo. De todas maneras, yo creo que de lo que se trataba hoy era de dar un poco la campanada, que era lo que pretendía la ministra Montero, aparecer y darle visibilidad a que están haciendo algo. Y en cuanto a los piropos, fíjate, Cristina, a mí no me parece algo molesto si se hace con respeto, con elegancia y sobre todo con medida. Si alguien dice: hoy, pues vienes hoy resplandeciente. Pues oye, es la vida. Afortunadamente te reciben con buenas palabras. O sea,
pero,
que no,
pero, se está dando.
Pero el chabacano, es que cuando has dicho chabacano, digo, esa es la clave.
Sí, pero Elsa, wow. Permíteme, yo soy murciana, soy del sur de España, y permíteme que, como en el sur, aunque sea con un pelín de ordinariez, o sea, sí, tienen un arte para... Yo echo de menos que me piropen. A mí me encantaría pasar por delante de una hora y que me piropee. Lo que pasa es que eso sería un micromachismo y por menos de nada te meten un montón, ¿no?
Yo creo que lo que quería decir de lo anterior es que por fin se, por lo menos, ha conseguido que el abuso no sea abuso, sino que sea agresión. Eso es lo que yo creo que en todo lo que ha dicho,
sí,
la jurista, me parece
claro,
lo importante, y que están intentando, a ver, la gente pide cosas y las mujeres piden cosas en las calles, y los gobiernos tienen que intentar ver por dónde le dan vía a eso. Y a veces, pues a lo mejor no aciertan, ¿no? O no aciertan, en plan como esta mujer que te explica que de manera que no se puede hacer, como con una ley en la mano. mano, pues muchas cosas de estas, del CSI, etcétera. Pero bueno, que se siguen haciendo, las mujeres siguen pidiendo y cosas se empiezan a llevar a cabo, ¿no? Que ya es agresión, ya no es abuso, que es una de las cosas que decían las mujeres, pues creo que el año pasado. También se decía, estoy hasta las tetas de hacerte a las croquetas, y no se habla tanto. También es muy feo.
Lo que pasa es que así como hacer agresión y abuso un solo concepto es muy bueno, en cambio, evitar la alusión específica a la violencia, a mí me parece un,
grave.
Un detrimento, porque el derecho comparado, por ejemplo, en la reciente reforma en Suecia, incluye muy específicamente el empleo de la violencia o la intimidación.
Pero,
y
Cristina,
luego hay una
luego,
cuestión que por deciros que es que ¿no os parece que hay como una manía de regularlo todo por ley? Quiero decir, sí. Si un señor te dice, estás tan buena que me gustaría violarte, por ejemplo, eso constituye un delito de amenazas. Excede ampliamente el piropo. O si un señor
aunque
dice...
Aunque lo digan como una gracia.
Aunque lo digan como una gracia. O, por ejemplo, cuando dice Pablo Iglesias, yo a Mariló Montero la azotaría hasta la sangre...
Pero eso pues no pasa mal. Nada. Pero lo
pues
ha dicho eso, él, no pasa nada.
Eso es un delito de amenazas y no tiene nada que ver con el piropo. En cambio, pretender meter en el capítulo de agresiones sexuales las verbales... que se hagan sin consentimiento de la mujer, a mí me parece un exceso. Quiero decir, las personas son bastas a veces en el uso del piropo de la misma manera que, por ejemplo, no te saludan o te saludan con un mal gesto o te atienden por teléfono de una manera inadmisible y no eso constituye un delito. O sea, a mí me parece que hay como una hiperlegislación que pretende controlar la falta de educación con la ley.
Bueno, lo que no sabemos tampoco es cómo lo sienten ahora mismo las mujeres jóvenes, porque, no sé, nosotras ya no tenemos 20 años y seguramente hay mujeres de 20 años que es que no tienen ganas de que nadie les diga nada, ni quieren un piropo porque la mayoría de los piropos a lo mejor les parecen pues agresivos, les parecen
ya, pero
de
eso
mal
tiene
gusto,
que ser legislado.
Etcétera, etcétera.
Y se tiene que hacer una ley porque pues, a las chiquitas a jóvenes les molesta que...
Ahora, pues,
si yo hablo con mis hijos,
tiene que hacer una ley
varones,
para que haya educación y respeto.
Eso
educación
sí,
por falta.
Pero no para los hombres.
Por falta
sobre.
De los hombres y respeto a las mujeres.
Pero,
eso
sí,
no la
pero al revés.
Pero hay que hacer una ley para controlar la falta de educación.
Pues a lo mejor sí.
Para las mujeres
yo es que
solo,
creo
¿eh?
Que no.
Mira,
o
es que
los
si,
solo. Es
si
que
legislas absurdo. Cada cosita, yo creo que es lo peor. Fíjate, hay algo... Siempre digo que la mejor ley de prensa es la que no está escrita. Soy totalmente contraria a cualquier ley de prensa, porque
yo.
Ya significa una intromisión en sí
pero
misma.
Pero es que tú sabes ahora
no
mismo
puedes entrar en la letra pequeña.
Twitter,
bueno, pero...
Que es que eso
pero
es
como está
si
legislado.
Dijeran, ¿eh? O sea,
pero
sole,
chicos
sole,
y chicas
está
y
legislado.
Mira,
a ver, por orden.
Perdón.
Mira, vamos a ver una cosa. A mí, legislado... Legislar solo, exclusivamente, para la mujer, como si algo fuera... Déjame un momento, que acabe, por Dios, es que no puedo acabar. Como si algo fuera solo típico del comportamiento del hombre y solo típico del comportamiento de la mujer, a mí me parece una aberración. O sea, a mí me parece una aberración, me parece mal, además, que en el Ministerio de Igualdad sean todo mujeres y todas con el mismo corte, con el mismo perfil ideológico. Ya se han dejado la lucha de clases porque ya no tiene mucho sentido, ya era la ideología de género. Entonces, otra vez a lo mismo, a enfrentar al hombre y la mujer. Yo hablo con mis hijos varones y me dicen por la noche que hay mujeres que tienen que hacer la cobra a ellos, porque se los comen, porque es verdad, y además a mí me da hasta gusto, porque digo, pues unos se comen a otros, que les digan que no, los chicos con las chicas, pero legislar siempre con que el hombre es el violento y la mujer la pobrecita, que lo soporta todo, es que me parece maquiavélico, me parece manipulador y me parece sobre todo que no es real.
Es que la mujer, en el caso, es una pena, porque nos, ni somos más débiles ni somos las pobrecitas, pero en el caso de que tengas un enfrentamiento con un hombre, desde luego tienes siempre las de perder normalmente, porque hay cosas que dicen, no, es una violación si hay una navaja y no sé qué, no, si es que un hombre te puede hacer así en el cuello y te deja tiesa.
A ver, o sea, qué nos dice María Antonia de León, voy a abrir los micrófonos, tenéis un teléfono, el 950-6006. Buenos días, María Antonia.
Hola, Cristina, un aforofa, lo primero, ¿eh?
Qué gusto, adelante.
Lo que quiero decirte, que no hablo por oídas, yo soy de las maltratadas de los años 80, ajá, en la que el juez decía que eran discusiones familiares.
Amigo.
Con eso quiero decir que yo he dormido con un cuchillo debajo de la almohada, sí, bueno, nada. Lo que quiero decir es que ahora creo que están denostando al hombre, pero... automáticamente, o sea, si te dicen, oye, es que me ha hecho, ya enseguida al cuartelillo, vamos a ver, Cuando sabemos todos, por lo menos yo conozco a algún hombre que ha sido maltratado psicológicamente, pero de verdad. Lo que pasa es que les da vergüenza, no lo dicen, no lo verbalizan. Entonces, ¿en qué estamos? Si es que estamos, vamos a ver, vamos a educar a los niños desde pequeños. Yo a mi hijo desde pequeño, cuando ya empiezo, bueno, que te empiezan a gustar las niñas, pero a lo mejor eso es con 10 años ya o poquito a poco, diciéndoles que cuando una persona dice que no, es que no, pero en todos los aspectos, vamos a ver. Porque un niño a lo mejor con 5 o 7 años no sabe de sexualidad, pero hay que decirle que cuando una persona no quiere hacer una cosa, no la hace. Luego, claro, entra la forma de ser de cada cual, uno sea, que sea más débil o no. Eso ya es otra cosa. Pero siempre educar, educar y educar.
María Antonia, pequeño, lo agradezco muchísimo este testimonio porque evidentemente es autorizado. Un abrazo muy fuerte, ¿no? O sea, que una señora que ha estado con un cuchillo debajo de la almohada diga que ahora mismo estamos haciendo cosas mal con relación a los hombres es interesante. José Luis justamente nos llama desde Cartagena. Buenos días, José Luis.
Buenos días a usted y a toda la mesa, doña Lifting.
Encantada de saludarle, José. Buenos Luis, dígame.
Usted, yo que oigo toda...
Uy, le oigo fatal, José Luis. Busque un momento una situación con el móvil que podamos escucharlo bien. A ver. No, estamos perdiendo a José Luis, vamos a intentarlo de nuevo, pero muy interesante la oyente.
A mí me ha encantado doña Slitin.
Muy interesante.
Sí, te vas a quedar con doña Slitin ya para toda la vida.
Muy interesante la señora porque ha dicho lo que estamos diciendo aquí en esta mesa, ¿no? Que se está legislando solamente para la mujer, para la mujer, para la mujer, y realmente se está perdiendo de vista la educación tanto al hombre y a la mujer, a la relación que se gesta de un hombre y de una mujer, y que es exactamente lo mismo y que ahora mismo no es así.
Ya sale José Luis de Cartagena. Ver, buenos días.
A ver si me oyen ahora.
A ver, estate ahí quieto porque te oímos bastante mal. Dime.
Mire usted, yo lo que discrepo de la señorita Sole Mayor o de la señora Sole Mayor, porque no parece mal de que todos los hombres seamos iguales. Habemos personas buenas y personas malas.
Pues estoy de acuerdo contigo. Yo no he dicho que seáis malos ni vamos.
Perdón, déjeme que yo le diga, perdón. Mujeres buenas y mujeres malas. Mire usted, tengo 5 hijas, 7 nietas. Me llevan a piquito rollo. ¿Sabe usted por qué? Porque yo las he tratado a ellas como personas, no como mujeres, como personas. Yo no soy ningún maltratador y creo que el 99% de los hombres y de las mujeres no son maltratadores. Quisiera que viera usted ahora la juventud hembra, es decir, las mujeres, cómo ahora acosan a los chavales. Yo lo veo,
sí, es verdad.
Porque he trabajado en sitios donde van muchas chavalas y muchos chavales y me da, yo qué sé, es falta todo de educación. ¿Cómo una persona va a querer maltratar a otra? Es falta de educación, pero de verdad...
Pues entonces estás de acuerdo con todo lo que te he dicho yo, porque yo estoy de acuerdo en que hay que tener educación y hay que tener respeto y que la mayoría de las cosas que hacemos las mujeres está de la mano con de los hombres, desde luego.
No, perdóneme, usted está acusando a los hombres, usted está diciendo que si no, lo que es triste es que no se...
Para nada, yo acuso a los malotes, a los buenotes no, y tengo muchísimos en mi familia y en mi alrededor, que son buenísimos y unos hombres mucho más femeninos a veces que las mujeres. Pero a los abusadores y a los maltratadores, a los demás no.
Y a las abusadoras y a las maltratadoras.
Pues también la ley que haga con ellas lo que tenga que hacer.
Hay padres que se tienen que ir fuera de sus casas, dejar a sus hijos abandonadas porque sus mujeres no tienen un buen comportamiento.
Eso también,
no
es verdad.
Ninguna ley. Eso no existe en ninguna ley, eso existe en el corazón de las personas, es decir, educación, educación.
Gracias, José Luis. Yo creo que sí, que expresa José Luis un cierto dolor por parte de los varones.
Zagales, me ha encantado el término que ha utilizado.
Eso es muy de mi pueblo.
Hemos perdido muchas palabras. Zagal. Es fantástico.
El zagal.
Vamos.
Pero es verdad que las zagalas y los zagales
actúan ahora también.
Las zagalicas, anda, que ahora no se pone mamá, se puso encima de papa, porque vamos.
Bueno, pues nos vamos a ir enseguida a saludar a Marta Robles, que ha investigado en su última novela justamente la trata de mujeres, el caso de señoras nigerianas con experiencias muy extremas, y sin duda va a ser muy interesante, pero voy a despedir antes a la tertulia de chicas deseando que tengáis muy feliz 8 de marzo, Día de la Mujer. Elsa González, gracias.
Buenos días, encantada. Encantada de abordar además este asunto que tiene muchas ramificaciones. Y yo creo que sigue estando vigente la necesidad de defender los derechos de la mujer, con día o sin día.
Sí, pero nunca en contra de los hombres.
Y de oportunidades.
No, en contra de la desigualdad de la mujer, pero no contra de los hombres. Los hombres de la mano para favorecer todo lo que sea bueno para las mujeres.
Gracias también a Sole Mayor.
Y a Irene Montero y a su gabinete le podríamos decir que se fuera a Nigeria y a todos estos sitios que hace más falta. Más
gracias a la doctora Candela.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabías que Repsol ha colaborado en el desarrollo de la tecnología del primer parque eólico flotante semisumergible del mundo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport. Son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, ¿qué te regalan?
Combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¿Cómo lo oyes? Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8 y cuarto en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.